Vamos a orar antes, ¿sí? Señor, vamos ahora a abrir tu palabra y queremos también abrir nuestro corazón, abrirte nuestro corazón a vos y pedirte que nos hables, que tu espíritu nos ayude a entender lo que hay en este pasaje que vamos a leer hoy y que nos ayude también a obedecerte y a acercarnos más a vos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, durante el año 2023, durante todo el año que pasó, con un grupo de amigos y amigas autodenominados jóvenes, nos estuvimos reuniendo los días viernes, por ahí era en nuestra casa, por ahí era en la casa de Laila y Germán, por ahí era acá también, para hacer un estudio bíblico. Algunos de esos viernes lo que hacíamos era leer juntos algún libro de la Biblia, otras veces lo que hacíamos era tomar algún libro que plantea algún estudio sobre algún tema o algún libro de la Biblia también. Pero a veces lo que nos surgía, sobre todo al principio del año, era la necesidad de indagar sobre algún tema en particular, ¿no? Entonces proponíamos un tema y decían, bueno, viernes tal, vamos a hablar de tal tema. Y a veces, según el tema, pues nosotros podíamos hablar por nuestra cuenta y a veces teníamos que pedir ayuda. Uno de los temas, creo, más aclamados por el público fue, a juzgar también por la cantidad de gente que había ese día, que éramos un montón, el tema de la ansiedad. Todos los que estábamos, o por lo menos la gran mayoría, estábamos atravesados de alguna manera por el temita de la ansiedad. Entonces, lo que hicimos fue invitar a alguien que sepa, porque nosotros no nos íbamos a poner a hablar, si éramos especialistas era en tener ansiedad todos. Entonces dijimos, bueno, vamos a llamar a alguien que nos ayude e invitamos a alguien que posiblemente ustedes conozcan porque se congrega en la iglesia de calle Jujuy, que es Ailen Timoshuk. Ailen, además de ser parte de aquella congregación, es licenciada en psicología. Entonces, esa noche nos pudo ayudar a entender un poquito desde esta doble perspectiva, ¿no? Entender un poquito qué era la cuestión de la ansiedad, por qué tan vigente, y también a darle una mirada bíblica a la cuestión. Así, ¿la Biblia habla de esto o no? Y bueno, empezó ayudándonos con algunas definiciones acerca de qué es, pero nos mostró algunas cosas, algunos datos en números que nos llamaron mucho la atención. Miren, algunos titulares nos trajo, ¿no? Que estos están disponibles en la web, si uno los busca, si alguien lo quiere leer. El sentimiento de angustia se incrementó en la población mundial en la última década. Un amplio estudio en más de 1,5 millones de personas de 113 países mostró que las sensaciones de tristeza, preocupación o estrés aumentaron del 25 al 31% en los últimos 10 años y se acentuaron durante la pandemia. Otro. Según estudios de la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2020, el año de la pandemia, el 27% de los adolescentes y jóvenes encuestados en América Latina y el Caribe reportaron haber sentido ansiedad y el 15% depresión. Y está asociado esto a las redes, al uso de las redes sociales. Y otro, en 2019, 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad. Entre ellos, 58 millones de niños y adolescentes. Bueno, y nos mostró algunos números más. Entonces nosotros nos entramos a mirar y decir, bueno, no era una cosa rara, teniendo en cuenta estos números, que de alguna manera nos sintamos como vinculados a este tema, ¿no? Entonces empezamos a contarnos cuestiones que tenían que ver con esto. Y ella nos ayudó un poco a diferenciar lo que es la ansiedad de lo que es un trastorno de ansiedad. Pero charlamos mucho acerca de esto que nosotros sentíamos que se hablaba poco, que es acerca de la cuestión de los pensamientos, ¿no? Porque ella nos decía, bueno, la ansiedad en realidad es una emoción normal, solo que cuando se presenta, cuando aparece algo como amenaza, entonces de alguna manera nos disponemos, mente, cuerpo, a hacerle frente a esa situación cotidiana. Puede ser, no sé, tengo un examen o tengo una entrevista de trabajo o, bueno, podríamos seguir enumerando, necesitamos eso. El problema, nos decía, es cuando la amenaza o lo que para nosotros representa una amenaza desaparece y nosotros seguimos alerta. O a nivel de los pensamientos seguimos, ¿no?, como tejiendo alrededor de esos motivos de alguna amenaza más preocupaciones, digamos, ¿no? Pero lo lindo de esto fue, además de que pudimos contarnos cómo estábamos en relación a esto, descubrir que la cuestión de los pensamientos no es algo ajeno al Señor. Es decir, que el Señor se preocupa, mejor dicho, se ocupa de nuestros pensamientos. Es algo que le interesa, ¿no? Y que le interesa específicamente que cuidemos. Que reconoce que es algo que puede hacernos bien, que los pensamientos que nosotros tenemos pueden hacernos bien o pueden hacernos mal, ¿no? Y, bueno, leímos varios textos de la Biblia. Yo quiero compartir hoy uno con ustedes, ¿sí? Uno de los que en esa noche se leyó, que está en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, ¿sí? Filipenses, por si alguien quiere buscarlo, capítulo 4, entre los versículos 2 y 9. Y dice así, vamos a leerlo. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Recordamos rápidamente, ¿sí?, que esto es una carta escrita a la iglesia que se congregaba en la ciudad de Filipos, ¿no? Escrita por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo escribía estas cartas con la intención de animarlos, señalarles algo, solucionar problemas, ¿no? Como vemos en, no sé, digo si podemos volver al capítulo, al versículo 2, como vemos que inicia este pasaje. Pablo inicia como solucionando un problema que había habido en la iglesia, ¿sí? Había dos mujeres que se habían enfrentado por algún motivo que desconocemos porque no lo dice, pero que evidentemente había sido lo suficientemente serio como para que Pablo lo ponga en la carta y lo envíe en esta carta que además después iba a leer a toda la comunidad, ¿no? Entonces Pablo primero lo que hace es intervenir en esta situación. Incluso involucra a otros para que intervengan, pero para que esa situación se solucione, ¿sí? Y después, a partir del versículo 4, les da a todos unas indicaciones concretas, ¿sí? Y en esto les voy a pedir ayuda a ustedes, porque vamos a tratar de hacer un listado, ¿sí? Pablo les da indicaciones concretas. Les pide, quiero que hagan esto, ¿sí? ¿Me ayudan? ¿Qué les dice? ¿Qué les, en términos casi de, no sé si de orden, pero sí como de un imperativo? Hagan esto. ¿Qué tienen que hacer los filipenses? A ver, en primer lugar, alegrarse, ¿sí? Y de hecho, ahí en el primer versículo, en el versículo 4 dice, insisto, alégrense, ¿sí? Como que es muy enfático en eso. ¿Qué más? No escuché. Sean amables o que su amabilidad quede en evidencia, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo? Que rueguen a Dios, pero antes, no se preocupen, les dice, ¿sí? No se inquieten en esta traducción, en otras traducciones dice, no se preocupen por nada. Antes bien, oren o presenten esas peticiones a Dios en oración, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, vamos, Diego, porque yo te encargué esta tarea a vos de alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, ¿sí? No se inquieten por nada o no se preocupen. Presenten sus peticiones, ¿sí? En oración. ¿Qué más? Agradézcanle, ¿sí? Denle gracias. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa dice hasta el final? ¿Qué otra cosa más tendrían que hacer? Pensar en todo, dice al final como en síntesis, todo lo que merezca elogio, ¿no? Todo lo elogiable. ¿Qué más? ¿Algo más? Y pongan en práctica, dice Pablo, ahí lo que han aprendido de mí, ¿sí? Y al final de estos dos listados en que Pablo les da una serie de tareas para hacer, en cada caso hace una promesa, una afirmación. ¿Qué pasaría si los filipenses se alegran, muestran su amabilidad, presentan sus peticiones en oración? ¿Qué pasaría? La paz de Dios, que la menciona como que sobrepasa todo entendimiento, cuidaría de sus corazones y sus pensamientos, ¿no? Esa es una afirmación que hace. Y la otra es, el Dios de paz va a estar con ustedes. Ahora sí volvamos al listado, ¿sí? Porque la verdad es que cuando uno lee alegrarse o cuando uno lee que Pablo les dice alégrense, pero tiene en cuenta cuál es la situación de las personas a las que les está diciendo eso, los filipenses no estaban pasando un buen momento. Es más, estaban siendo perseguidos por creer a Jesús. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo es que alguien que sabe que están pasando eso les dice, de todas maneras, alégrense, ¿no? O den gracias en cualquier situación. El tema es también que acá hay que considerar que Pablo no estaba de vacaciones en el Caribe tampoco. Cuando Pablo escribe esto, estaba preso y por el mismo motivo. Es más, al estar preso, Pablo no sabía cuál iba a ser su final. Ahí podían al día siguiente ejecutarlo, ¿no? Corría ese riesgo. Sin embargo, en esa situación es que Pablo les dice, alégrense. ¿Por qué Pablo les dirá en la situación en la que él está y en la situación en la que están los otros? Che, estamos en medio de toda esta situación, pero alégrense. En otra traducción dice, regocíjense. La idea de regocijarse es como la idea de volver a sentir gozo por algo. Y en este caso, Pablo les está diciendo, vuelvan a sentir gozo en el Señor, porque les dice, regocíjense o alégrense en el Señor. Uno lo podría entender como, vuelvan a alegrarse en Él, disfrútenlo otra vez, reconozcan otra vez todo lo que hizo el Señor. Y unos capítulos atrás, en el capítulo 2, Pablo les había mencionado quién era ese Señor en el que tenían que volver a alegrarse, ¿no? La que sigue, Diego. La otra. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Y esto es como considerado como el pasaje central de esta carta, ¿sí? Todo el resto de los pasajes de alguna manera giran alrededor de este. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. De alguna manera, Pablo les está diciendo, vuelvan a encontrarse y a sentir el gozo de saber que es este el Señor que tenemos, ¿no? Y ahí de alguna manera los está vinculando al problema con estas dos mujeres, porque uno puede decir, bueno, si Jesús fue capaz de humillarse de este modo, ¿no? De ser obediente a Dios al punto de aceptar la muerte, bueno, ¿quiénes somos nosotros como para no bajar un poquitito la guardia o para no bajar un cambio y llegar a hacer como un acuerdo con los otros, en el caso de estas dos mujeres, ¿no? Pero, de alguna manera, Pablo acá les está diciendo, eso va a pasar si vuelven a encontrarse con lo que significa esto, o con lo que significa para ustedes esto, ¿no? Volvamos, Diego, si puede ser, al listado que habíamos hecho. Entonces, el ser amable, de alguna manera, se desencadenaría con el poder regocijarse, con el poder volver a alegrarse en ese Señor. Y también con la posibilidad de, frente a las preocupaciones, entregarle, ¿sí?, en oración eso a Dios. Lo cual no implica que Pablo les esté diciendo, bueno, si tienen problemas, no hagan caso o evádanlos, sino que reconozcamos que hay cosas que nos exceden, ¿no? Y que, por lo tanto, podemos ir a Dios para ponerlas en sus manos, ¿no? Y, de alguna manera, eso mismo es lo que va a cuidar los pensamientos. Eso y la posibilidad de dar gracias y la posibilidad de reconocer aquellas cosas que el Señor hizo, hace por nosotros. Ahora, yo me preguntaba si nosotros podríamos tomar para nosotros estos consejos que Pablo les da a los filipenses, teniendo en cuenta que por ahí tenemos algunas diferencias con los filipenses. Nosotros estamos hoy acá, nadie nos está persiguiendo, tenemos la absoluta libertad como para poder disfrutar de nuestra fe, ¿no? En este caso. Pero plantearlo así sería como un poquito injusto, ¿no? Porque creo que si lo que hay en esta vida, en abundancia por ahí, son, mejor dicho, motivos para preocuparnos. ¿Quién no los tiene? ¿No? ¿Quién no tiene motivos para preocuparse y sobre los cuales a veces uno, si no los puede resolver, da vueltas y terminan como agrandándose esos motivos, ¿no? Bueno, creo que la buena noticia, ¿no?, es que el mismo Dios de paz, ¿sí?, que podía otorgarles a los filipenses en aquella terrible situación, esa paz que no se podía entender, según Pablo, es el mismo Dios de paz que tenemos nosotros. Y que así, como Pablo les dice a los filipenses, el Señor está cerca. Yo siempre entendí ese versículo como el Señor vuelve pronto, que puede ser. Pero la verdad es que estuve averiguando sobre eso, buscándolo en otras traducciones, y por lo menos en todas las que yo busqué, la frase el Señor está cerca se traduce igual. El Señor está cerca. Entonces pensaba, digo, bueno, puede ser que el Señor vuelve pronto, que haya dicho eso, pero también puede ser el Señor está cerca. El Señor está cerca nuestro. El Señor está acá cerquita para que nosotros podamos ir a regocijarnos en Él, para que nosotros podamos ir a dejarle nuestras preocupaciones, ¿no? Y creo que en ese sentido nosotros podemos tomar este primer consejo, ¿no? Alégrense en el Señor. Nosotros, alegrémonos en el Señor. Volvamos a sentir alegría. Volvamos a sentir el gozo, la alegría que nos hace saber quién es Dios y qué hizo por nosotros. Yo creo que la posibilidad de reconocer eso es la posibilidad de bajar la guardia y decir, che, bueno, si Dios hizo esto por mí, si Dios, Jesús, siendo Dios, se humilló de esta forma, ¿qué puedo tener en contra de otro? ¿No? Miren, pensé mucho en si contar esto o no. Y después charlándolo con algunos dije, bueno, ¿por qué no? Hace 12 años, se van a cumplir ahora, el 8 de marzo del año 2012, me levanté, yo tenía 21 años, no vale hacer cálculo, y el 8 de marzo me levanté, esa mañana vivía en la casa de mis padres, y como acostumbraba en ese momento que tenía tanta cantidad de tiempo, me sentaba largo rato a leer la Biblia con el mate, y esa mañana me pasó algo muy raro, que es que de la nada se me venían cosas para agradecerle a Dios. Me acuerdo que hace poquito habíamos estado hablando con la Nelly, y la Nelly me había dicho, como un ejercicio, me había recomendado hacer un listado de cosas para agradecerle a Dios. Y eso había hecho, ¿no? Y eso estaba haciendo, como un listado de cosas para agradecerle a Dios, pero me acuerdo de tener una emoción rara, digamos. Estaba como, no paraba de llorar mientras escribía eso. Y tengo escrito, de hecho, revisaba en un cuaderno esta mañana, tengo escrito que ese día le agradecía un montón de cosas a Dios y le decía, Señor, la verdad es que me has dado un montón de cosas en este tiempo, gracias, pero cuando sufra quiero poder también darte gracias y alabarte. ¿No? Eso fue la mañana del 8 de marzo del 2012. En la madrugada del 9 de marzo me golpean la puerta de mi casa. Yo me levanto y en mi casa no había nadie, ¿no? Me levanto a abrir y llegaba alguien con la noticia de que eran como las 4 de la mañana, como a las 3, mi hermano Franco, que en ese momento tenía 25 años, había tenido un accidente y había perdido la vida. Bueno, en el medio del shock, me acuerdo que nos subimos al auto y nos fuimos al hospital. Mi familia ya estaba ahí y recién se enteraba. Y bueno, ahí viví una experiencia que al día de hoy recuerdo, no solamente por lo que significó ese momento, sino por lo para mí maravilloso, en medio de todo ese dolor, ¿no? Yo me acuerdo de bajar del auto e ir entrando e ir escuchando desde la vereda el llanto de mi familia, ¿no? Y me acuerdo de entrar y ver a mi viejo por un lado llorando, a mi hermano más grande por el otro, a mi mamá, me acuerdo, tirada, llorando, un cuadro que realmente yo sentía que estaba entrando al infierno, porque me parecía algo tan espantoso. Estuve ahí y repentinamente empecé a sentir la necesidad, pero involuntaria, de cantar. Y era así de raro, digamos, lo que yo sentía. Entonces salí para afuera y salí cantando, pero porque era algo que no podía, no me acuerdo qué cantaba, sí me acuerdo que cantaba, era como una alabanza. Y yo me sentí que me había vuelto loco, porque en el medio de semejante situación, estar haciendo eso, entonces me fui hasta la esquina y ahí estaba yo, en medio de todo ese desastre, cantándole a Dios algo que evidentemente Él había puesto en mí, y con un sentimiento de paz que en ese momento no se podía explicar y que al día de hoy no puedo explicar. Entonces, cuando yo pienso en eso que pasó aquella vez, digo, puedo dar fe y puedo dar testimonio de que lo que dice este pasaje es cierto. De que nuestro Dios es el Dios de paz. Y que es un Dios que es capaz de darnos una paz que no se puede entender en situaciones cotidianas, como en situaciones límite, en situaciones que realmente nos podrían lastimar mucho, ¿no? Y hoy, 12 años después, pienso realmente es el recuerdo de uno de los peores momentos, si no el peor momento de mi vida, pero a la par, yo ahora tengo ese recuerdo, ¿no? De cómo el Señor en ese momento límite me cuidó, me abrazó con esa canción, con esa cosa rarísima que me pasó, pero ahí estuvo, ¿no? Y eso me cuida, porque sería realmente traumático, ¿no? Solamente que el Señor me haya dejado con el recuerdo de ese momento y nada más, ¿no? No, bueno, en ese momento estuvo Él haciendo eso para de alguna manera cuidar mis pensamientos, cuidar mi mente. Entonces digo, el Señor puede darnos esa paz, aún en los momentos más difíciles, esa paz que no se puede explicar, pero que nos cuida, ¿no? Y que está ahí cuidándonos. Y que nos ayuda a bajar la guardia y a reconocer que el que hace las cosas es Él. Y que por lo tanto hay cosas que nos exceden, hay cosas que van más allá de nuestras posibilidades y que nosotros podemos acercarnos a ponerlas en sus manos, ¿sí? Como vuelvo a decir, desde cuestiones realmente críticas hasta cuestiones cotidianas, ¿no? En relación a esto, me acuerdo que Ailén nos decía en aquella reunión, más del 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Es decir, motivos para preocuparnos, sí, hay, los tenemos. Seguramente los vamos a seguir teniendo. ¿Sí? El tema es no irnos más allá, ¿no?, en toda la serie de preocupaciones que nosotros le tejemos alrededor, sino poder decir, bueno, esto me preocupa, lo puedo dejar en las manos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta acá puedo hacer, hay cosas que me exceden. Y eso es también un ejercicio de humildad. Porque es reconocer que el que puede en realidad es Él. El que es Dios es Él, no soy yo, ¿no? Y dar gracias. Dar gracias aún en ese tipo de situaciones. Que es hasta difícil, pero también es terapéutico. Poder reconocer, ponerle nombre y apellido aquello por lo que le podemos dar gracias a Dios en cualquier situación, ¿no? Motivos para quejarnos tendríamos miles, pero creo que en este pasaje el Señor nos ayuda a como poner en la balanza respecto de a qué le damos más lugar, ¿sí?, y a qué menos lugar, ¿no? ¿Sí? Cuando dicen, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, en fin, lo que merezca elogio. Es decir, bueno, tenemos la posibilidad de concentrarnos solamente en todas esas cosas que nos preocupan o dejárselas en sus manos, ¿sí?, dar gracias por lo que el Señor ya ha hecho por nosotros y también mirar en otros que también tienen preocupaciones, que también por ahí la pasan mal, que también han vivido cosas difíciles, pero que sin embargo pueden reconocer al Dios de la paz, ¿no?, a ese Dios que nos regala esta paz que no podemos explicar. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a darle gracias, ¿no? Señor, yo te doy gracias porque estás en cualquier situación y porque sos un Dios que está cerca nuestro. Que podemos acercarnos con aquello que nos preocupa, que podemos dejarlo en tus manos y podemos reconocer que vos sos Dios, que vos tenés las posibilidades de hacerte cargo de aquellas cosas que de las cuales nosotros no. Y por eso te damos gracias. Ayúdanos a reconocer diariamente aquello que haces, las cosas en las que vos nos vas sosteniendo, por ahí hasta son imperceptibles si nos descuidamos y no nos concentramos a mirarlas. Y en este momento que vamos a compartir los símbolos que con los que recordamos tu muerte, tu resurrección, lo que hiciste por nosotros, queremos disfrutarte, Señor. Queremos disfrutar de eso. Que eso, en esta mañana, nos colme el corazón de alegría, que eso solo nos estalle el corazón de regocijo de saber que somos tus hijos por eso que vos hiciste. Bendecí el pan que vamos a compartir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.